Tradicionalmente Uruguay ha sido considerado un país ejemplar dentro de la región por la amplia cobertura de su educación primaria, que le ha permitido desde hace algunas décadas alcanzar tasas de egreso en el entorno del 95%. Si se avanza hacia la educación media, el panorama es otro, al menos con relación a los indicadores más básicos de asistencia y egreso. La tasa de graduación de la educación media básica es del 71%, 25 puntos menos que Chile, por ejemplo, y la de la media superior es del 39%, casi la mitad de lo que logra Chile. La tasa de graduación de la educación media superior de Uruguay lo coloca último en el ranking de países de desarrollo humano alto, considerando los países de la región. Estos datos aparecen publicados en el informe La transformación de la educación media en perspectiva comparada, tendencias y experiencias innovadoras para el debate en Uruguay, publicada en diciembre por Adriana Aristimuño y Gustavo de Armas por UNICEF. Los objetivos del estudio apuntan a generar conocimientos sobre las innovaciones institucionales, curriculares, pedagógicas y didácticas que los sistemas educativos realizan para advertir sobre buenas prácticas que sirvan como un insumo para quienes implementan y formulan las políticas educativas. Ya habíamos hablado respecto a uno de los capítulos de este trabajo, pero para profundizar en sus conclusiones es que recibimos en estudios al especialista en política social de UNICEF, Uruguay, Gustavo de Armas. Buenas tardes, Gustavo.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
A veces, como claro, el título puede llegar a asustar, ¿no? La transformación de la educación media en perspectiva comparada. Pero algo que habitualmente es como un latiguillo en las conversaciones es: ¿por qué no miramos a los otros países y copiamos lo bueno? Y a veces se responde, bueno, porque todo sistema tiene sus particularidades. Entonces, lo que funciona en otro país no funciona en este. El trabajo lo que sí arroja es que el problema de la educación media es un problema global. Y a veces los uruguayos están enfrascados en el debate por los problemas educativos, creemos que es un problema nuestro y que se basa en pautas culturales nuestras, pero aparentemente lo que arroja el estudio y compara es la situación que se da en muchos otros países, inclusive los países con desarrollo humano alto, ¿no? ¿Por qué es útil ir y compararnos y tratar de ver cómo están los otros países?
Bueno, en primer lugar porque Uruguay no es un caso absolutamente atípico, ningún país lo es. Uruguay forma parte de una región, tiene una historia, tiene algunos rasgos o características sociales, sociodemográficas, que lo asemejan a otros países de la región, por cierto que también lo diferencian de otros países de la región. Por lo tanto, no es un caso excepcional para el cual deberíamos encontrar respuestas exclusivas. Por otro lado, la historia del sistema educativo uruguayo, por lo menos en su génesis, me refiero al último cuarto del siglo XIX, la reforma bariliana, uh-huh. Pero diría hasta las primeras décadas del siglo pasado, del siglo XX, el sistema educativo uruguayo se construyó tomando como modelos a los sistemas educativos de los países centrales, de los países europeos, notoriamente Francia, pero también de los Estados Unidos de América. La influencia de la experiencia americana en pensamiento bariliano fue muy importante, por cierto. Entonces, me parece que para la educación, así como para cualquier otro campo de política pública y en particular de política social, sea educación, seguridad social o salud, vale la pena mirar al mundo, mirar a la región, por supuesto, porque, como decía, en primer lugar, Uruguay no es un caso único, excepcional, atípico, no lo es ningún país, y por otro lado, porque del mundo podemos extraer experiencias innovadoras, buenas prácticas, que no implica necesariamente imitar un modelo, imitar un caso único, un caso especial. Mucho se ha hablado en los últimos años de Finlandia, porque, bueno, Finlandia ocupa los primeros puestos en las pruebas internacionales de evaluación de aprendizaje, concretamente en PISA, pero no solo en PISA, y tiene muy buenos indicadores educativos, siendo un país relativamente pequeño, un país que 5 o 6 décadas atrás era un país de ingreso medio, no era un país rico, no era una de las economías más pujantes del mundo, y por cierto, hoy, en cualquiera de los indicadores convencionales de desarrollo humano, desarrollo educativo, rankea muy bien. Ahora, eso no significa que debamos tomar a Finlandia o a cualquier otro país del mundo como modelo, pero sí ver, por ejemplo, qué cosas se hacen en Finlandia o en Chile o en España o en Cuba, para ver en países muy diferentes, por cierto, en varios sentidos, y ver qué de eso se puede incorporar, adaptar a la realidad del sistema educativo uruguayo.
las dificultades que tenían o que tienen otros países, ¿no? En la educación media, ¿son las mismas que tiene Uruguay? ¿Son similares?
Yo diría que en el caso de los países europeos pasaron por experiencias similares 4 o 5 décadas atrás, y que algunos países latinoamericanos, o todos en buena medida, experimentan problemas similares. Algunos de ellos están más avanzados en el proceso de generalización de la educación media. Simplemente para aclarar un poco estas ideas. Los sistemas educativos son una invención de tal como los conocemos hoy, obviamente. Es una invención moderna, digamos, de la modernidad. Tienen un siglo y medio, 2 siglos. Me refiero a sistemas educativos con mayor o menor participación del Estado, pero con una fuerte injerencia, en cualquier caso, del Estado, en la definición de la oferta, de los contenidos, de la currícula, como un sistema educativo que tiene por aspiración a que todos los ciudadanos pasen por él. Esto es una invención de hace 150 años. La primera etapa en la construcción de los sistemas educativos, y en la cual Uruguay fue muy exitoso, fue la creación, la ampliación, luego la generalización y finalmente la universalización de la educación primaria. Uruguay este proceso lo hizo hacia finales del siglo XIX, a partir de la reforma bareliana, y en la primera mitad del siglo XX. Uno podría decir, bueno, ya a mitad del siglo pasado Uruguay había logrado universalizar el acceso a la educación primaria, y recién, y esto quizás puede resultar sorprendente para los oyentes, recién en la década del 80, hace 3 o 4 décadas, se logró universalizar el egreso, es decir, que todos los ciudadanos logren terminar la escuela primaria. La segunda mitad de esta historia, que los países más desarrollados, obviamente los países europeos de América del Norte y algunos países del sudeste asiático, lograron desarrollar exitosamente en la segunda mitad del siglo XX, es la universalización, la generalización y universalización de la educación media. Los países latinoamericanos que más se han aproximado a eso, habida cuenta de los indicadores a los que tú hacías referencia al comienzo, yo diría son Chile, Argentina, en ese orden, y muchos países que décadas atrás los consideraríamos por detrás de Uruguay en términos de desarrollo educativo, como podría ser Brasil, más allá de la realidad de su sistema universitario, que es Venezuela, muy particular, o Venezuela, que dieron un salto muy fuerte en las últimas 2 o 3 décadas. Y yo diría que esto básicamente se explica porque, primero, en los sistemas educativos de los países más desarrollados, y también en alguna medida en los sistemas educativos de la región a los que hacía referencia, no sin polémicas, lograron reubicar el sentido de la educación media. La educación media nació en el mundo, en el siglo XIX, hacia fines del siglo XIX, primeras décadas del siglo XX, como una antesala para la universidad. A la educación media no llegaban, ya no todos, obviamente, no llegaba la mayoría, no llegaba un porcentaje grande de la población.
Claro, una cobertura menor.
Menor o marginal. Para romper la mitología uruguaya, hay que ver lo que era la matrícula de educación secundaria durante los primeros gobiernos de José Valle Ordóñez. O sea, la educación secundaria llegaba el 1% de la cohorte de edad. O sea, la educación terminaba en la primaria. Bien. Y luego las élites iban a formarse en la universidad. Y para formarse en la universidad había un propedéutico, un bachillerato, un introductorio, que era la educación secundaria. Hay que recordar que hasta mediados de la década del 30, la educación secundaria de Uruguay dependía de la Universidad de la República, de la sección secundaria de la Universidad de la República. Nació a imagen y semejanza de la oferta universitaria. Esto es, disciplinaria, asignaturista, contenidista, enciclopédica, formal.
Es la misma que tenemos hoy.
Yo diría, grosso modo, que sí, aunque hay que ser justos también en el sentido de que la educación uruguaya, yo diría por 2 razones, en los últimos 20 años está, no sin problema y no a un ritmo muy rápido, pero está haciendo una transformación de la educación media. Le está, por así decirlo, quitando ese barniz universitarista propedéutico que tenía desde su génesis hace 100 años. Y decía 2 razones. Una es el empuje de la demanda. Decía, en la década del 80 empezaron, o en la década del 80 se alcanzó la universalización de la educación primaria. Esto es, más o menos el 96-97% de los que entran a primaria logran terminar primaria. No todos, por cierto. La mayoría, de hecho, no en el tiempo óptimo, es decir, sin repetición. La mayoría repite algún grado, tiene extra edad.
Pero en los últimos 30 años,
una vez que
educación secundaria empezó a recibir cada vez más alumnos.
Explotó. La educación secundaria de hoy no tiene nada que ver en términos de perfil de su alumnado con la educación secundaria de la década del 70. Uno podría decir, grosso modo, que el proceso de incorporación de las clases medias a la educación media en Uruguay comienza a mitad del siglo pasado, y que los estratos medios bajos y bajos comienzan a acceder, a matricularse a la educación media, secundaria o técnico profesional, en la década del 80, masivamente. Esto no significa, por cierto, y que ningún oyente vaya a interpretarme mal, que no había hijos de trabajadores. Bueno, voy a mencionar uno muy notorio, el expresidente Tabaré Vázquez, un hijo de un obrero que estudió en el Liceo Público de La Teja y que se graduó de la Universidad de la República. Y hay muchos casos así, pero no son estadísticamente la mayoría ni una porción muy importante. Son, diría la literatura sociológica, los meritorios, no son los herederos, son aquellos que lograron de alguna manera, cual becados, hacer una carrera para la cual en principio no estaba pensado su ingreso, no porque hubiese una barrera formal a la matriculación, pero es que de hecho no llegaban allí. Y bueno, decía, la segunda razón que explica ese cambio lento que se está dando en la educación media es que, yo diría, desde mediados de los 90, y esto se está empezando a ver en los resultados, en las estadísticas, las sucesivas administraciones educativas han ido implementando políticas, reformas, que más allá de polémicas políticas, todas tienen en algún sentido un punto en común. Buscan incluir aquellos que tienen un perfil sociocultural que los hacen más vulnerables a caer, a desertar, a abandonar. Reducir las disparidades en los logros entre los adolescentes que provienen de los contextos más vulnerables y de los que provienen de los contextos más favorecidos, y mejorar en términos general la calidad. Yo diría, aunque sé que seguramente va a generar alguna polémica, de la reforma rama para adelante, las sucesivas, las cuatro administraciones de gobierno, con matices, con diferencias, en algún caso más o menos importante, todas han tenido esta agenda de calidad, de equidad, de inclusión. Y esto se comienza a notar lentamente, mucho más lento de lo deseable, en algunos indicadores.
Estaba pensando, ¿no?, que países como Brasil y Venezuela, que uno los ubicaba capaz debajo de Uruguay en cuanto a logros o calidad en el sistema educativo, lograron superarnos, ¿no?
Sí,
y,
sí.
O sea, sin polémica. O sea, el debate se dio y arrojó resultados concretos y arrojó políticas que se implementaron.
Sí, efectivamente.
En la educación media en Uruguay se encuentra, a partir de los 80, con un problema seguramente muy, muy importante, que es la aceleración y la masividad en la cobertura.
Sin duda.
Y aparte, en un programa que ya tiene más de 100 años, entonces ahí se empieza a tratar de discutir y debatir cómo adecuar eso y cómo absorber esa masividad que está recibiendo.
Efectivamente, me parece que va por ahí un poco a grandes trazos lo que ha ocurrido en la educación de Uruguay. Pero quería hacer una acotación que se impone siempre en cualquier comparación entre sistemas educativos y particularmente en la región. Cuando decimos, por ejemplo, que Brasil tiene una tasa de graduación o de egreso de la educación media superior más alta que Uruguay, grosso modo 50% de los jóvenes en Brasil, por decir un tramo etario, 20 a 24 años, culminan la educación media superior. Si vamos a las encuestas de hogares, le preguntamos a los jóvenes de esas edades si terminaron la educación media superior, más o menos la mitad nos dirá que sí. En Uruguay es aproximadamente el 40-42% con datos del 2011. Esto no significa necesariamente que el nivel de conocimientos, capacidades, destrezas, competencias, etcétera, 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 de buena parte de esos egresados de Brasil, sea significativamente superior al de aquellos que quizás no egresaron de la educación media de Uruguay. O sea, no estamos hablando de la calidad del egreso, estamos hablando, grosso modo, del egreso. El problema es que el egreso es condición sine qua non para seguir estudiando. O sea, tú no podés seguir estudiando en la educación terciaria, formal, universitaria, superior, si no lográs culminar el ciclo de educación media superior. Y voy a poner esto con algún ejemplo. Cuando Uruguay se miden las pruebas internacionales de conocimiento en educación primaria, la prueba CERCE, que básicamente mide lectoescritura, matemáticas, ciencias, Uruguay sale junto, un poco por detrás de Cuba y junto a Chile, en los primeros puestos de la región, niños de sexto año de escuela. Cuando Uruguay, vamos a los datos de prueba PISA, que es una prueba que se aplica a adolescentes de 15 años escolarizados en la educación media, independientemente de qué grado están, si están en el grado que correspondería a su edad o no, También Uruguay sale primero con Chile. En esa prueba no participa Cuba, Uruguay aparece primero con Chile y bastante por detrás en los puntajes promedios Brasil o incluso Argentina. Ahora bien, uno se preguntaría, ¿pero cómo puede ser que un niño de 12 o 13 años que está en sexto año de escuela o de un adolescente de 15 años que participan en las dos pruebas que mencioné, uruguayos, tengan puntajes, desempeños similares o mejores a los de muchos de sus coetáneos de la región y sin embargo no logren terminar la educación media superior? Y esto es porque los sistemas educativos de otros países de la región han llevado adelante, y no estoy diciendo son modelos ni cosa parecida, reformas que logran retener más a los adolescentes dentro del sistema educativo. Y esto en parte, o yo diría en última instancia, depende de redefinir cuál es el sentido de educación media. Si alguien cree que hoy la educación media es la educación terminal, que alguien se va a presentar en el mercado como, bueno, yo soy un bachiller, como ocurría hace 50 años, uno podía ver programas televisivos de Calegrón,
ya no corre
y alguien
más.
Que se presentaba, yo soy bachiller, como claro. Un título. Bueno, hoy la educación media no es eso en ninguna parte del mundo. Hoy la educación media, cuando digo hoy, me refiero a las últimas 3-4 décadas, es la segunda mitad de la educación primaria, de la educación básica. Uh-huh. Eso implica redefinir, por ejemplo, el vínculo entre secundaria o educación media en general y la educación primaria. Se deberían parecer mucho más estos dos ciclos entre sí. De hecho, en muchos países del mundo, para decir algo, más o menos un tercio de los países de muy alto desarrollo humano y más o menos la mitad de los países de alto desarrollo humano, segundo grupo que encabeza Uruguay, en esos países la educación primaria y la educación media básica forman un único ciclo de 9 o 10 años, claro. De escuela integral. Entonces un chico de 12 o 13 o 14 años en Finlandia está en la escuela.
Una persona que llega a los 18 años, capaz que para el día de hoy, ¿no? Es mucho mejor que diga yo soy técnico sanitario,
claro.
A que diga yo soy bachiller.
Probablemente.
Porque si dice bachiller va a tener que continuar estudiando, ¿no?
Y mucho mejor a decir no soy nada.
Ah, claro.
Y mucho mejor a decir no terminé ni siquiera el ciclo básico de educación media. Uh-huh. Porque hay que tener presente eso, que hoy en día, y eso que los datos del 2011, 2010, de encuestas de hogares, nos confirman que hay una leve inflexión de aumento de la tasa de graduación de la educación media básica y media superior, que igual nos coloca por detrás del promedio de la región y muy lejos de países como Chile o Argentina, hay que tener presente que todavía hoy, con esa leve mejoría, entre los más jóvenes, 20 años aproximadamente, tenemos que un 25% no terminó el ciclo básico educación media. El ciclo básico educación media es obligatorio desde la Constitución del 67. Es decir, es lo que el país pretendía como educación obligatoria hace casi 50 años. Luego fue incorporado a la Ley de Educación del 73. Es decir, Uruguay no logró eso en 30 o 40 años. No logró todavía alcanzar un objetivo que se impuso hace 5 décadas. Y la Ley del 2008 establece que la educación es obligatoria hasta la educación media superior. Y hoy tenemos más o menos 40, 42% en los más jovencitos. Y si nos corremos a gente de 30 años, bajamos a 36 o 37%. Y por lo tanto, 2/3 que no terminaron lo que hoy es educación obligatoria. Y eso en parte, como tú decías, si uno mira, no tiene que ir a la historia o a estadísticas históricas. Basta con ir a la encuesta de hogares del año 2011, preguntarle a las personas de todas edades cuál fue su recorrido educativo y uno reconstruye, es como le preguntáramos a nuestros abuelos, ¿qué estudiaste? Entonces sabemos cómo le fue a los niños del 30 o del 40 en su paso por la educación. El Uruguay comienza a estancarse con los niños que ingresan en la década del 60 al sistema educativo. Y comienza muy levemente a mejorar con los niños que ingresan en la década del 90. El estancamiento de Uruguay en materia educativa tiene nombre y apellido en términos históricos. Es la década del 60, la década del 70 y la década del 80. Pero eso no exime, por así decirlo, sí, a la sociedad, al país, a las administraciones sucesivas, de responsabilidad respecto al ritmo lento de progreso que ha tenido Uruguay en los últimos 20 años.
Gustavo, una pregunta, porque vos mencionaste que lentamente y muy de a poquito, y siempre con polémicas, desde la reforma de Rama en adelante, las administraciones de las autoridades de la educación han venido planteando, diseñando determinadas políticas, por ejemplo, para recuperar o reducir, mejor dicho, sí, sí, la distancia entre aquellos alumnos que vienen de el quintil,
sí, sí,
con
sí,
menos ingresos y los que están situados en el quintil con mayor ingreso. O sea, entre los más pobres y los más
ricos.
Y siguiendo estadísticas, están en el INE o están en el censo. Lo que marcan es que esa brecha
no se acorta.
Exactamente, claro. Sino que es hasta ensanchado.
Mira, te diría, ahí lo que pasa es que depende qué indicador tomes. Si tú tomas indicadores de educación primaria, sí vas a ver una reducción de la brecha. Por ejemplo, si tú ves el porcentaje o la tasa de repetición en las escuelas de contexto más vulnerable versus las escuelas de contexto más vulnerables.
Con contexto medio.
Las pobres contra las ricas, por decirlo de una manera bien clara y simple, vas a ver que se va acortando la brecha porque se ha reducido mucho más la repetición en el contexto de mayor vulnerabilidad que en el contexto de más favorecido. Entre otras cosas, porque en el contexto más favorecido la repetición ya era baja.
Claro.
Entonces se ha ido acortando la brecha. Si uno mira las pruebas de aprendizaje del año 96, 99, 2002, pero estamos hablando de pruebas de hace 15 años, también se advierte en ese periodo una reducción de la distancia en los puntajes en los niños de escuela, en las pruebas estandarizadas, entre aquellos que provienen de contextos más críticos y menos críticos. Ahora bien, cuando llegan los estudiantes a la educación media en Uruguay no ha logrado acortar las brechas, y de hecho, las brechas son, digamos, prácticamente no cambian. Yo te diría que Uruguay, depende qué indicador tomes, pero por ejemplo, si tú tomás los años promedios de escolarización alcanzados por los jóvenes de 20 a 21 años y tomás las encuestas desde el año 90, las encuestas de hogares, hasta el 2009 o 2010, es decir, 20 años de encuesta, y procesás ese indicador, vas a ver que en todos los países de América Latina la distancia, la diferencia, la brecha entre el promedio del quintil 5, los más ricos, y el quintil 1, los más pobres, se acortó en todos. El único país donde no se acortó, no aumentó, pero no se acortó, fue Uruguay. Y yo diría porque Uruguay, en la educación media, no ha logrado, de la misma manera que primaria, por distintas razones, tener fuertes políticas de nivelación, de acortamiento de las brechas. Yo diría la principal, y esto de alguna manera subraya lo que dije sobre la continuidad de algunas líneas de política en los últimos 20 años, la principal son las escuelas de tiempo completo. Las escuelas de tiempo completo se iniciaron en 94, 95, tuvieron un impulso muy fuerte, obviamente, durante la reforma Rama, continuaron durante la administración Bonilla, tuvieron un salto muy importante durante la administración Vázquez, y ni que decir en esta administración, que además fueron uno de los puntos principales del primer acuerdo interpartidario en educación de comienzos del 2010. Y Uruguay va a llegar probablemente en el 2016-2017 a tener, yo diría, una cuarta parte de la población en educación primaria pública en escuela de tiempo completo. Entonces, hay algunas tendencias positivas, más allá de cosas muy críticas que todavía el sistema educativo exhibe.
Gustavo, vos dijiste algo, me parece que fue medular, lo deslizaste al pasar. Por más que al principio hacías mención de que no hay que copiar modelos íntegramente, sino que hay que tomar lo mejor de cada uno, dijiste que a diferencia de otros países, Uruguay lo que no ha hecho es hacer de la educación media y de la primaria un todo, ¿no?
Sí.
Y que seas, y que otros países lo han hecho, y eso ha redundado en éxitos, experiencias exitosas, sobre todo en cuanto al egreso.
Desde luego.
¿Y por qué entonces no directamente tomar esas experiencias?
Pero mira, me permitís agregar un punto más, que es casi de carácter sociológico, demográfico. La educación media en Uruguay, y en el mundo en general, pero sigamos con Uruguay, fue pensada en un mundo que no tenía absolutamente nada que ver con el mundo actual. Para empezar, tomemos un indicador. Hoy un uruguayo que nace va a vivir 80 años. El uruguayo que nació cuando le decía que aliaba, iba el 1% de la cohorte de edad y vivía 50 años. ¿Cuánto tiempo se esperaba que estuviera en el sistema educativo? ¿Hoy qué se espera que una persona esté en el sistema educativo? Se espera que esté toda la educación básica, es decir, 12 o 14 años, 1 o 2 años de educación inicial o preescolar, 6 años de primaria, 6 años de media, independientemente de que lo llamemos educación básica o sigamos distinguiendo esos dos ciclos, y se espera que se generalice la educación terciaria. Eso es el mundo desarrollado, es decir, esperamos que alguien salga del sistema educativo con 14, 15, 16 años de escolaridad. ¿Por qué? Pues va a vivir 80 o 90 años, y porque además va a seguir estudiando probablemente a lo largo de la vida, de alguna manera, no va a parar de estudiar nunca, estudiará por internet o por nuevas tecnologías, las que se inventen en los próximos años. Entonces, hay que redefinir radicalmente el sentido de la educación media. La educación media hoy no debería ser concebida como un bachillerato, como un propedéutico, como la antesala física de la universidad o del estudio superior. Debería ser pensada como un segundo ciclo de educación básica. Que esto no es que le vamos a poner guardapolvo a los adolescentes y vamos a decir, no, pinte las paredes, una cartulina. No, no, es que hay que reforzar algunas áreas de conocimiento que quizás 50 años atrás, o 20 o 15 años atrás, no eran tan imprescindibles como lo son hoy.
Y tiene que ver, por ejemplo, se planteó que en la enseñanza media existieran menos profesores, por ejemplo,
por
¿no? que hubieran más referentes y menos dispersos.
Por ¿no? supuesto. Y también en este punto yo te diría, no hay una única fórmula, por ejemplo.
Bueno, pero tiene que haber alguna
por
fórmula
supuesto.
A adoptar, ¿no?
Mira, yo te diría que la fórmula a adoptar, aunque esto suene muy general, es hacer el contenido, la oferta de la educación media, aunque suene quizás un tanto naif, amigable al estudiante. ¿Qué significa esto? Vos podés tener 14 asignaturas. De hecho, hay países en Europa que tienen currículas más abigarradas en contenido, si se quiere, quizás que el sistema educativo uruguayo. Pero los docentes están mucho más presentes en el centro educativo, son centros más pequeños, están más cantidad de horas los estudiantes ahí. O sea, vos no podés acumular todos los problemas. Eso sí, no sería recomendable. Vos no podés tener 14 asignaturas, docentes que dan 35 minutos efectivos de clase.
Porque, y liceo de miles de personas.
Por supuesto, pero a ver, y eso no es responsabilidad de las autoridades actuales exclusivamente. Si uno mira la evolución de la infraestructura en Uruguay a lo largo de todo el siglo XX, mientras la población en educación secundaria pública en relación a la población total del país se multiplicó casi por 30 veces a lo largo de un siglo, los edificios se multiplicaron por 22 y el gasto público en relación al PIB dedicado a la educación media se multiplicó por 11. Y esa brecha que estoy señalando comienza en la década de 50 o 60. Pero además no hay que romperse la cabeza con indicadores, basta con salir a caminar por Montevideo y uno va a encontrar que los liceos, los edificios emblemáticos de educación secundaria de Uruguay son de la década de 50 o 60, del empuje neovallista, del último, antes de este, que estamos viviendo, gran periodo de crecimiento económico. Entonces, hay que hacer los liceos o la educación media en general más amigable. Otro punto, no menor, en los países más desarrollados, más o menos, te diría, los países, en los 47 países de muy alto desarrollo humano, Uruguay está en el puesto 48, en cabeza del grupo siguiente de alto desarrollo humano, bueno, en los 47 países de muy alto desarrollo humano, para simplificar, Europa, Estados Unidos, países del sudeste asiático, en promedio el 41% de los alumnos que están en educación media están en educación técnica. El 60 está en educación general.
Impresionante.
Ahora, la educación técnica, que nadie se vaya a creer que los alemanes le dicen agarrar el martillo y pegarle a la pared. O sea, la educación técnica es de primera calidad.
Claro, pero ¿cómo se decanta?
Sí, salen ingenieros electrónicos.
La gente que va para la educación técnica y la gente que dice sigue la educación formal.
Ese es un muy buen punto, porque este indicador que acabo de mencionar es de educación media superior. Uh-huh. ¿Y por qué digo esto? Porque hay países que han optado por una segmentación temprana, que a veces es peligroso. Es decir, miren, temprana me refiero a los 12, 13, 14 años en la educación media básica. Vos tenés perfil para educación técnica.
Los suizos hacen mucho de eso.
Por eso, digo. Entonces, yo con esto no estoy diciendo, miren, hay que tomar un modelo de estratificación, segmentación, ni cosa parecida, porque en realidad podría haber muchas pasarelas que le permitan a un estudiante pasar de un lado para el otro, ir redefiniendo su perfil, no solo en la educación media, fundamentalmente en la educación superior. Pero en cualquier caso, a lo que voy es, en los países más desarrollados, el 40% de los jóvenes o de los adolescentes están en la educación media técnica o tecnológica. En los países de alto desarrollo humano, el escalón siguiente baja al 26% el promedio. En Uruguay, estamos hablando de valores promedio 2000-2009. En Uruguay es el 21%. Y es el 21% en promedio durante la última década, porque fue creciendo en los últimos años. Una de las matrículas que más ha aumentado, afortunadamente,
es la UTU.
Es la UTU. Y la UTU, que nació, las instituciones educativas más viejas de Uruguay es la UTU, la Universidad de la República y la Escuela Pública. Vienen del siglo XIX, con una carga identitaria de ADN muy fuerte. La universidad, la casa de los doctores. No digo que hoy sea eso, sí, ni mucho menos, pero nació así. La Escuela Pública era la Escuela Pública Bareliana para que todos supieran leer, escribir, fueran trabajadores, productivos y ciudadanos, y electores, republicanos. Y la UTU, que era la educación para los sectores más pobres. Bueno, hoy por suerte, yo diría, esas tres instituciones han cambiado significativamente. Quizás no todo lo que deberían aún cambiar, pero notarán que no mencioné a una, que tiene una identidad mucho más débil, que es la educación secundaria, que como le decía más temprano, nació desde la universidad, desde educación terciaria. Yo creo que esa transición que lentamente en las últimas 2-3 décadas está comenzando a ser la educación media básica, es lo que a Uruguay lo va a llevar, porque tampoco es que Uruguay es un desgraciado, entre comillas, que tiene indicadores complicadísimos y que, no sé, está predestinado a fracasar. No, Uruguay tiene problemas parecidos a otros países, quizás no ha logrado avanzar tanto como otros países en este campo, me refiero a la universalización de la educación media, pero, sinceramente, si uno mira grosso modo todos los programas o políticas que se vienen impulsando en los últimos 15 o 20 años van en la buena dirección. Quizás lo que se necesita es que formen parte de un proceso más global e integral de reforma y de redefinición, no solo de la educación media, sino de toda la educación básica, que involucra educación primaria, educación media básica y educación media superior.
Es increíble que 200 millones de brasileños se puedan poner de acuerdo y 3 millones de uruguayos no, ¿no? Una de las cosas que arroja el trabajo que realizó De Armas, la transformación de la educación media en perspectiva comparada, es que hay dos factores que siempre se dan en el estudio de los diferentes sistemas. O sea que puede haber diferencias, pero estos dos se dan siempre. Y una es la importancia del factor docente, o sea, la importancia de la presencia del profesor, como manejaba hace un ratito Sapo, ¿no? Es decir, menos docentes, pero con mayor presencia. Y la otra es un poco también que yo lo resumí en la autonomía, ¿no? El liderazgo de los directores de los centros educativos y la posibilidad de tener autonomía para decidir sobre ciertas cosas, ¿no? Y eso está presente en todos los sistemas que tienen buenos resultados y que se estudian en este estudio.
Es un excelente punto y me parece una muy buena conclusión. Este trabajo en particular, mi colega, la coautora Adriana Listimuño, doctora en educación, exdecana de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica, ella para este trabajo ahondó mucho en el estudio de casos exitosos, por decirlo de alguna manera, de transformación educativa, que en algunos casos correspondían a provincias o estados, en algunos casos a países, y de distinto nivel de desarrollo: Canadá, Reino Unido, Finlandia, Estados Unidos, Brasil, otros contextos. Y efectivamente los dos puntos que vos señalás están presentes. Se ha dicho, y yo diría que básicamente todas las evaluaciones de los últimos 10 años de política educativa comparada, comparando sistemas educativos, muestran que el nivel de logros que alcanza un sistema educativo está fuertemente condicionado por la calidad de sus docentes. Y la calidad de sus docentes es la calidad de profesionales en los cuales la sociedad invierte. Entonces, en primer lugar, la formación de los docentes, la formación académica profesional es fundamental. En el corte conversábamos, en la década del 60, cuando se presentó el primer diagnóstico de la CIDE sobre la educación, ya se advertía en ese momento que con las tasas de egreso del Instituto de Profesores Artigas no alcanzaba ni siquiera para reponer a los docentes que se iban jubilando. Hoy todavía en Uruguay buena parte de los docentes de educación media no tienen un título profesional, no tienen una formación pedagógica específica, pueden ser estudiantes universitarios que realizaron carreras afines, pero en rigor no son educadores. Y si bien el país ha logrado avanzar en los últimos 15 o 20 años en la materia, en parte la ley de educación apunta en ese sentido, todavía hay mucho por hacer. Pero además de la formación depende naturalmente de los salarios, y este es un punto que a menudo reclaman y con razón los sindicatos docentes. Pese al incremento en términos reales que ha experimentado el salario docente de Uruguay en los últimos 7 u 8 años, partiendo de un piso muy bajo, aún hoy, y cuando digo aún hoy en términos comparados son datos del 2009-2010, porque no hay datos comparativos de otros países más recientes que nos permitan hacer la afirmación que voy a plantear a continuación, aún hoy el salario promedio de un docente en educación media luego de 15 años de ejercicio en los países más desarrollados, en promedio representa el 132%, es decir, un tercio más, que el Producto Bruto Interno per cápita de ese país. Es decir, un docente, grosso modo, tiene un ingreso que supera en un tercio al PIB per cápita nacional. En Uruguay, estamos hablando aproximadamente en el 2009 de un 75%. Era poco más del 60% en el 2007 y en el 2005 quizás era la mitad del PIB per cápita. O sea, Uruguay está aún, pese al incremento de los salarios docentes, lejos de los niveles de la posición que en términos salariales ocupa un docente, por ejemplo, en Finlandia o en un país europeo promedio respecto a los salarios de su país o a los ingresos de su país. Depende también de las condiciones de trabajo. Obviamente, un docente que trabaja con grupos más pequeños en una institución en la cual permanece más tiempo, bueno, está en condiciones más favorables de desarrollar su labor. Entonces yo creo que ese punto efectivamente que hace a los docentes es fundamental. Pero el segundo punto que vos mencionás, que es extremadamente polémico en Uruguay en términos políticos, creo que también es clave y que no debería ser confundido. ¿A qué voy con esto? A menudo cuando se dice mayor autonomía a los centros educativos, desde ciertos sectores se plantea, bueno, eso es neoliberalismo, es descentralizar, es lo que hizo Chile. Bueno, Finlandia tiene un gasto público en educación en relación al PIB mucho mayor que Uruguay. Finlandia tiene el 98% de sus alumnos en la educación pública. En Finlandia el Estado representa el 50% del PIB, en Uruguay el 33, 34%. Es decir, Finlandia es mucho más estatista que Uruguay en muchos sentidos, pero en Finlandia el nivel de autonomía que tienen los centros educativos para definir contenidos curriculares es altísimo. Y eso no solo pasa en Finlandia, pasa en muchos países de la región. Entonces, para plantearlo de manera simple, autonomía no es igual a retirada del Estado. No, autonomía es darle más espacio a la institución, quizás no para que defina todo, y probablemente no es deseable que defina todo y que haya parámetros nacionales fuertes en materia de curricular, seguimiento, control, pero para que defina parte, por ejemplo, de su currícula, de modo que se adapte mejor a las características del medio.
Siempre hay críticas de que esa autonomía pueda venir o pueda también tener la posibilidad de conseguir financiamiento. Entonces,
totalmente. Ese es uno
centros
de los
educativos que, claro, ubicados en lugares, claro, en zonas con mejor poder adquisitivo, podrían tener un mejor financiamiento que otro. Entonces,
sin duda,
ahí es como un grito de no, desigualdad.
Sí, pero eso depende de qué tipo de autonomía. Es decir, vos podés tener un sistema donde los padres matriculen, las familias matriculen a los niños y a los adolescentes en las instituciones que obtienen mejores puntajes, y en función de eso, la matrícula, es decir, el alumnado va a ir hacia aquellas instituciones con mejores resultados, y por ende son los que van a captar más plata del Estado cuando es subsidiada la demanda desde el Estado. Y si además esas familias tienen capacidad de pago y son familias de los niveles más altos socioeconómicos, al final vas a tener estratificado el sistema,
bueno, pero
educativo.
Autonomía,
eso es Chile.
Los recursos.
Claro, pero esto que estoy diciendo no es necesariamente autonomía. O sea, vos podés tener un sistema como el uruguayo, modificando desde luego aspectos que tienen que ver con la asignación de las horas docentes, de modo tal que los mejores docentes no vayan a parar siempre a los contextos menos críticos, sino los mejores docentes muchas veces, o buena parte de su trabajo, se tenga que desarrollar en los contextos más difíciles.
¿No?
Exacto. Hoy pasa lo contrario, que los docentes eligen, y está bien, es su libertad como trabajadores, eligen en los contextos más favorables. Pero desde el Estado uno diría, yo tengo recursos humanos, porque finalmente los docentes de educación pública son funcionarios del Estado, son recursos del Estado, uno podría redireccionarlos para aquellos lugares donde más se requiere. Pero sin modificar la matriz estatista del sistema educativo uruguayo, uno podría generar en las instituciones educativas algunos espacios de autonomía en la definición de contenidos curriculares, uno podría generar en las instituciones educativas fondos para que sean aplicados a proyectos que las instituciones educativas desean hacer. Además, es muy curioso esto, porque en realidad en la Universidad de la República, en buena medida, esto existe. Buena parte del salario de los investigadores depende de que obtengan proyectos en la Comisión Sectorial de Investigación Científica. Entonces, salvo los docentes full time de la Universidad de la República, que tienen un sueldo acotado, más allá de que también pueden recibir fondos vía convenio, el resto de los investigadores en la Universidad de la República, parte de la disparidad salarial tiene que ver con el desempeño.
Tienes que moverte.
Claro.
Bueno,
claro.
Pero hablando de desempeño, ¿no? ¿No faltó la pata de estimulación a los docentes por formación, por
claro,
ejemplo?
Por supuesto, premiar la formación, premiar si el docente obtiene mejores resultados, que no necesariamente es, porque la primera crítica...
Necesita programas de evaluación.
Claro, ¿no? Y la primera crítica va a venir, bueno, sí, si un docente trabaja, por decir algo, en Malvin va a obtener mejores resultados que alguien que está en Casavalle, porque el alumnado, esto, el otro. Bueno, pero no estamos diciendo de una comparación en términos de medición absoluta. En todo caso, habrá que comparar el progreso que logró un docente o una institución educativa en Casavalle versus esa misma institución, Casavalle o cualquier otro barrio, no se trata de estigmatizar, un año contra otro respecto a una institución en otro contexto. Es decir, se pueden hacer 25.000 cosas, y parte de esto ya se está haciendo. Eso también es cierto. insisto en lo que decía antes de corte, quizás todas esas políticas, programas que han ido en la dirección correcta en los últimos 15 o 20 años, que han ido y siguen yendo, buena parte de ellos en la dirección correcta, lo que requieren es un libreto más global de qué educación queremos para los próximos 25 años. A veces cuando se plantea esto, discutamos los próximos 25 años, a veces uno escucha, bueno, ya tenemos muchos diagnósticos, hay que hacer. Sí, desde luego, hay que hacer todos los días. Pero la mejor forma de hacer es sabiendo en dirección a dónde. Y en educación la dirección no es en dirección a dónde queremos estar en 5 años, es a dónde queremos estar en 25 o en 30 años. Entonces, por eso digo de un libreto más global. Y un libreto para 25 años es un libreto de sociedad, no es un libreto de una administración, porque es un libreto que lo van a interpretar muy probablemente en un sistema político democrático distintas administraciones.
Déjame leer unos mensajes que llegaron, Juan.
Dale, dale.
Muy buenos los aportes de la entrevista. Como ejemplo, soy docente egresado del IPA y estoy pensando en anotarme como peón de OCE. Ganaría lo mismo con mucho menos trabajo en casa. Saludos, Pedro de San José. También en Finlandia se ha enriquecido la educación media con profesores que vienen de distintas vertientes, ¿no? Y no solo con el modelo tipo IPA.
Sí, sí.
Dice alguien por acá. Y uno más que ponía el ejemplo de algunas escuelas rurales del interior, que se trabaja con séptimo, octavo y noveno grado. Es enorme la cantidad de jóvenes que completan el ciclo básico sin salir de su medio. Se trabaja por áreas de conocimiento, con maestros, con cursos de capacitación. Los resultados son muy buenos y se miden.
Sí, sí. Respecto al primer punto, a lo que señalaba este docente, un aspecto crítico que ha sido diagnosticado por los economistas, fundamentalmente hay algunos estudios de Simbe al respecto, tiene que ver con la escala salarial en los docentes, en Uruguay, en particular en la educación secundaria. Es una escala salarial muy achatada, es decir, lo que el docente va a ganar a los 15 o 20 años obviamente es más que al comienzo, pero no es tanto más que lo que ocurre en otros sistemas educativos, y finalmente eso en cualquier profesión es un incentivo para el progreso. Punto uno. Y efectivamente, quizás un docente más en un momento de crecimiento económico, de tasas de desempleo muy bajas, como afortunadamente está registrando Uruguay, bueno, un docente, y pese al aumento salarial experimentado en términos reales en los últimos años, tiene un salario que no es tanto mayor, o a veces es menor, que el de alguien que ejerce un oficio sin una formación profesional. Entonces, ese obviamente es un punto crítico, no lo es solo en Uruguay, por cierto, pero es un punto crítico a tener en cuenta. Y por último, la experiencia de séptimo, octavo y noveno en escuelas rurales es efectivamente una experiencia que se ha estudiado, que se ha estudiado su impacto, que es una experiencia muy positiva, y pese a que tiene una magnitud o una cobertura reducida para lo que sería la magnitud deseable quizás de población en una oferta de este tipo, lo que nos muestra es que hay caminos posibles, que no hay una única forma de hacer la educación básica en Uruguay. Quizás cuando uno dice educación básica suena mal, porque hay gente que dice educación básica es como una educación poco calificada. No, no, educación básica es que ahí se sientan las bases. Es que nadie va a ser Einstein si no pasó por una buena educación básica. Porque las bases para ser Einstein o para ser un excelente emprendedor o un dirigente sindical o un diputado, las bases se sientan en el sistema educativo, que sigue siendo, junto a la familia y pese a todas las transformaciones profundas en las estructuras familiares, una de las dos principales agencias de socialización.
Sociólogo Gustavo de Armas, autor, coautor del trabajo de la transformación de la educación media en perspectiva comparada, junto a Adriana Aristimuño también, y especialista en política social de UNICEF Uruguay. Gracias por estos minutos, es una tremenda.
Muchas gracias a ustedes.